Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Aura González con los temas de la semana. A punto de vencer moratoria de deuda estudiantil, demandan condonación. California destaca y Texas reprueba en calificación sobre trato a la violencia armada. Prevén ola de jubilaciones anticipadas de maestros latinos. Estamos como a 100 días de que venza la moratoria que protege a los estudiantes deudores de los pagos de sus préstamos escolares. Aunque el presidente Biden ofreció durante su campaña condonar hasta $10,000 de la deuda estudiantil, no hay visos de que se cumpla su promesa. Por eso, crece el clamor de quienes piden medidas urgentes para mitigar una crisis que afecta a más de 40 millones de jóvenes estudiantes. Con los detalles desde Washington, José López Zamorano.
Aunque vive en casa con sus padres, Anaís Ventura confiesa atravesar un estado de ansiedad y desesperación porque dentro de poco tendrá que empezar a pagar los $56,000 que adeuda al sistema de la Universidad de Frostburg, Maryland, donde se graduó de trabajadora social.
Que hay otras cosas que quiero hacer, pero me da ansiedad porque no sé si las voy a poder cumplir porque no hay dinero. Sí me da mucha ansiedad. Ya vamos un año con esa administración y pues nada.
Anaís, junto a otros 43 millones de estudiantes con deudas universitarias federales, espera que el presidente Joe Biden cumpla su promesa de campaña de condonar $10,000 de deuda a cada estudiante porque su empleo como trabajadora social no le paga lo suficiente. Estoy preparado para condonar una deuda de hasta 10,000, pero no de 50,000, porque creo que no tengo la autoridad para hacerlo. Pero un grupo de 80 legisladores tiene una opinión diferente y ha hecho un llamado a Biden a fin de que divulgue públicamente el memorando del Departamento de Educación que aclara la autoridad del gobierno federal para cancelar esa deuda. El senador cubano-americano de Nueva Jersey, Bob Menéndez, es uno de los firmantes.
Esto es una cuestión de justicia económica. Se trata de ayudar a millones de personas para que puedan lograr sus sueños, comprar una casa, abrir un negocio o inclusive empezar una familia. Por eso, le insto al presidente que no espere más para hacerlo. Ahora es el momento de que utilice su autoridad para cancelar la deuda estudiantil.
De acuerdo con la Education Data Initiative, en promedio cada estudiante endeudado debe al gobierno unos $39,000. Pero la situación de los deudores negros y latinos es la peor de todos los grupos étnicos. No solo deben más dinero que el promedio nacional, sino que su tasa de retrasos en los pagos es del 32% y 20% respectivamente, comparado con solo 13% para estudiantes blancos no hispanos. La ilusión de una carrera universitaria sin poner atención a la deuda crea dolores de cabeza a muchas familias latinas, dice Jessica Aliaga, una especialista hispana en créditos estudiantiles.
Es un problema muy grande, es para mí una mentira muy grande el aceptar ese tipo de préstamos y sobre todo que no te digan qué hay detrás. La gente ilusionada con que los hijos van a ir a la universidad, pero resulta que al final sales endeudado y vemos casos muy dramáticos de gente que está trabajando duro por la comunidad y no puede pagar sus préstamos.
Anaís tiene planes de contraer matrimonio este año, pero no sabe si podrá pagar la deuda, así como la boda de sus sueños. Por eso apela a Biden para cumplir lo prometido o alguna opción alternativa.
Esa promesa de darnos por lo menos $10,000 sería un milagro y me gustaría ver eso en esta administración, por lo menos. Sería una gran ayuda y o por lo menos también pueden retrasar la fecha de cuando lo van a quitar.
Los partidarios de la condonación de la deuda estudiantil esperan que el presidente aborde el tema durante su estado sobre el mensaje de la Unión la próxima semana, aunque en el radar de prioridades de la Casa Blanca figura en primer lugar la guerra de Ucrania, la pandemia de COVID y el desplome de la bolsa de valores. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, José López Zamorano.
California se anota un 10 y Texas queda reprobada en la labor de proteger a sus residentes con leyes contra las armas de fuego y los homicidios. Eso concluyó una agrupación que aboga por el control de armas al dar a conocer una boleta de calificaciones que aprueba o reprueba a los gobiernos estatales del país en el asunto de la violencia armada. La excongresista de Florida, Debbie Morcastle Powell, asesora senior del Centro Jurídico de Giffords, platicó sobre este estudio con nuestro director de noticias, Samuel Orozco.
¿Cuáles son los criterios que le hacen premiar a un estado con un 10 o reprobarlo con una F?
Nosotros vemos más que nada cuántas personas por cada 100,000 en cada estado están perdiendo su vida por violencia de armas de fuego. ¿Y cuáles son las leyes que los estados están pasando para poder proteger a nuestras comunidades de esta violencia y homicidio? En este último estudio vimos que, por ejemplo, el estado de California sacó una vez más una calificación excelente, que es la calificación más alta, una A. Ellos han invertido en el estado cientos de millones de dólares para programas de intervención comunitaria para prevenir esta violencia, para educar a las comunidades lo que se tiene que hacer para poder proteger a nuestros niños de no obtener estas armas. Han pasado leyes también que están protegiendo a víctimas de violencia doméstica. También está tratando de prohibir que personas puedan tener acceso a estas armas fantasmas, que son un peligro para todo el país. Y para darte un contraste, el estado de Texas sacó la peor calificación, una F. ¿Por qué? Porque estamos viendo un aumento de homicidios en este estado y pasaron una ley que va a permitir que personas puedan tener su arma de fuego en el público, pueden ir a cualquier sitio, a un Walmart, a donde sea, a una iglesia, a una escuela, con su arma de fuego, sin permiso, sin licencia. Y eso, lo que nosotros sabemos en Giffords es que es sumamente peligroso. Más armas en público pueden terminar en actos de violencia que acaban con muchas vidas. Lo hemos visto en otros estados también. Y por eso Texas sacó una F.
Ahora tengo entendido que los estados que más controles imponen a la posesión de armas son los que reportan menos muertes a mano armada, no menos homicidio. ¿Qué tan dramática es la diferencia, digamos, con los estados que se han sacado una F?
Texas está viendo que por cada 100,000 residentes, casi 15 personas están perdiendo su vida por esta violencia. En el estado de California, para comparar, que tiene una A, 8 personas están perdiendo por cada 100,000 personas. Es un tipo de dato que nosotros vemos para estudiar cuánta violencia hay en estos estados. En la Florida, tenemos a 13 personas por cada 100,000 que están perdiendo su vida. Y la mayoría de los residentes en estos estados no quieren estos extremos. Ellos quieren que la legislatura pase leyes que van a proteger a sus comunidades. En la Florida hemos visto que el 86% de floridianos quieren que la legislatura pase un chequeo de antecedentes, donde cierran estos huecos en la ley, donde deja que muchas personas puedan obtener estas armas fácilmente en shows donde están vendiendo estas armas. El promedio nacional es casi el 90% de americanos quieren ver a un nivel federal esta ley que pase de chequeo de antecedentes. Entonces, esto saca a reducir la necesidad que tenemos en este momento de tener una ley a nivel federal para poder proteger a todos los residentes de los Estados Unidos del tráfico de armas entre estados y también la violencia.
Fue Debbie Morcastle Powell, asesora senior del Centro Jurídico de Giffords, con sede en Arizona, en plática con Samuel Orozco. Puede escuchar la entrevista completa en los archivos de Línea Abierta del miércoles 23 de febrero en radiobilingüe.org. Aquejados por el estrés causado por la pandemia, la falta de recursos en los salones escolares, maestros latinos están considerando abandonar la profesión en números mayores que sus colegas blancos. Esto dijeron maestros de la nación al ser encuestados en días recientes. Para encontrar algunas respuestas sobre esta crisis que se agrava en escuelas de barrios latinos, la reportera de Kaiser Health News, Heidi DeMarco, nos informa desde Inglewood, ciudad del condado de Los Ángeles.
Cuando regresó de las vacaciones de invierno, el profesor Brian Monroy se encontró con una preocupante sorpresa. 5 de sus colegas, o sea, una quinta parte del personal académico, no llegó a trabajar.
Por cualquier razón, tuvieron que renunciar a mitad de año durante la pandemia, sin nadie que los reemplazara.
Monroy tiene 29 años y da clases de física a alumnos del 11º grado en la Academia Lennox de Matemáticas, Ciencia y Tecnología en la ciudad de Inglewood, al sur oeste de Los Ángeles.
Los niños tuvieron que terminar su año con suplentes y asistentes, y eso fue muy difícil para ellos.
Casi todos sus alumnos son latinos de bajos recursos. Como hijo de inmigrantes mexicanos, Monroy dice entender cómo se sienten sus alumnos.
Hay tantas similitudes entre mis estudiantes y yo que el trauma indirecto también es aún más real.
Esa empatía por sus alumnos atrae a maestros latinos a escuelas como la Academia Lennox, dice la doctora Feliz Ortiz Licón, directora de Póliza y Abogacía de la organización Latinos for Education.
Estudiantes latinos, estudiantes de primera generación, estudiantes que tienen padres inmigrantes, comunidades de bajos recursos.
Una encuesta de 1,100 familias del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles descubrió que cerca de uno de cada seis estudiantes no tenían acceso al Internet, causando serias dificultades para tomar los cursos en línea.
No tenían acceso a las computadoras, muchos de los padres se enfermaron, no tenían aseguranza médica. Todos esos problemas obviamente impactan a los estudiantes, impactan sus oportunidades académicas y los maestros tienen que tener más herramientas para poder ayudar a esos estudiantes.
Este problema ya se había detectado hace 3 años. Un estudio del 2019 de las organizaciones sin fines de lucro, Teach Plus y Education Trust, encontró que los maestros de color, cuando dan clases a estudiantes de su mismo origen, tienen una carga adicional de trabajo. Katie Castor es originaria de El Salvador y dio clases en una primaria en Boston hasta el año 2020. Ella la llama el impuesto marrón.
Whether it's the cultural connection, the language.
Castor dice, sea la conexión cultural, el idioma, que se les pida traducir o conectar a las familias con recursos, y la pandemia solo empeoró el problema. Castor dice que la jubilación anticipada de maestros veteranos y maestros latinos es particularmente preocupante en escuelas con alumnos de bajos ingresos y de color. Instituciones que históricamente han sufrido una grave falta de maestros. Castor tiene diabetes y abandonó su carrera de 15 años después de que su distrito escolar le negó su solicitud de trabajo desde casa.
I've had to make a choice between my health, my well-being, and my career.
Ella dice que tuvo que elegir entre su salud, su bienestar y su carrera. Cree que más maestros se irían si hubiera otras oportunidades. Ortiz Licón considera que los enormes recursos que el gobierno federal está invirtiendo en la educación por la pandemia se debería de priorizar a los estudiantes y maestros latinos.
Lo ideal fuera que el dinero federal se usara para reclutar maestros latinos y maestros de comunidades minoritarias.
Mientras tanto, el maestro de física, Brian Monroy, quien antes de la pandemia le apasionaba su profesión, ya no tiene el mismo interés.
Ahora, sintiendo temor de venir a trabajar en vez de entusiasmo, tengo mis dudas de llegar a fin de año y mucho menos quedarme hasta que me retire.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Inglewood, California, Heidi DeMarco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment, The James Irvine Foundation, The American Red Cross y The California Community Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escuche usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.